La doctora Verónica de Cristófaro, presidenta del Consejo de Administración del Hospital SAMIC. ¿Cómo estás, Verónica? Hola. Muy buenos días.
¿Cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno,
sacando una... el traje de astronauta, me sí. Había olvidado de la nota.
Me imagino. Andás camuflada por todo el hospital.
Sí, no, pero dije yo, ¿quién es? Y va a salir rápido.
Qué bárbaro. Bien, muy bien. Bueno, nosotros bien, gracias a Dios, bueno, atravesando esta situación, tratando de ajustarnos nuevamente a estas medidas, pero es por el bien de todos, así que a continuar. Contanos cómo está la situación hoy en el hospital. Sabemos que de todos los casos positivos que se conocieron en el día de ayer, hoy pueden o no sumarse más casos, primero. Segundo, sabemos que hay solamente 3 personas que están internadas. Contanos.
Bueno, les cuento. Sí, en la localidad nosotros ya atravesamos el primer brote en lo que fue el mes de marzo y ahora estamos viviendo un brote a 280 kilómetros donde había un brote hace unos días. O sea que no es algo que a nosotros nos sorprenda demasiado. El país está donde saca el suma Calafate y hace un sur en Santa Cruz y de ahí lo saca para lo que es Argentina. Estamos atravesando un brote a nivel nacional y nosotros no somos una isla. Claro. Por lo tanto, en algún momento nosotros pensábamos y así estábamos y seguimos preparándonos para contener el brote que venga. O sea, no es algo que nos sorprenda el sistema de salud. De hecho, hay como un tiempo en la aparición de los síntomas que uno espera si hay un brote a 280 kilómetros, como es el brote que tuvo nuestros compañeros de provincia de ahí de Río Gallegos. Nosotros sabemos que hay un tiempo, que hay, hasta que se cerró el portal, porque uno esto no sale de la nada, digamos, hay que ver desde dónde sale.
Sí.
Y nosotros tenemos que investigar las líneas epidemiológicas para saber la situación del brote, pero la verdad que no es algo que nos sorprenda, es algo que estábamos esperando.
Claro.
Estábamos dentro del tiempo, del periodo de ventana que podíamos esperarlo. Uh-huh. Y bueno, trabajando en función de esto, analizando cada uno de los casos, porque cada caso tiene contactos y esos contactos algunos son estrechos y esos estrechos, algunos se convierten en sospechosos y esos sospechosos en positivos. Es toda una cadena, ¿no?
Claro.
Esto
claro.
Lleva mucho trabajo que por ahí no se ve, pero es un trabajo muy minucioso que hace el Departamento de Epidemiología. Así lo que uno trata de hacer con ese trabajo tan exhaustivo es bloquear, de alguna manera, es como ponerle un paredón a la circulación del virus.
Bien.
Y en esa etapa estamos ahora. Uh-huh. Nosotros procesamos el viernes muestras, los cuales obtuvimos 5 casos positivos. Durante el viernes, el sábado hasta altas horas de la noche, el domingo hasta altas horas de la noche, se trató de bloquear. Se procesaron, se juntaron muestras, se volvieron a procesar el lunes esas muestras, uh-huh. Y en lo cual arrojó 15 casos positivos más. Y se vuelve a hacer el mismo trabajo bloqueando y bueno, anoche a última hora procesamos también 30 muestras y de esas 30 tuvimos 3 casos positivos. Uh-huh. Ahora estamos armando dentro de lo que ya teníamos en la organización interna del hospital, también sumamos una posta para un soporte de guardia, digamos, en la guardia se pueden hacer varios dispositivos de soporte de guardia. Uno de los dispositivos que estamos llevando adelante, que estaba yo ahí metida, es la parte de lo que es un consultorio exclusivo para hisopados, que tiene una circulación exclusiva.
Claro.
Y bueno, lo que tenemos, estamos en esta etapa, son los 14 días después de un caso positivo, para nosotros son muy importante porque tenemos que bloquear, diagnosticar. Por suerte tenemos una medida desde el gobierno municipal que también ayuda mucho al sistema de salud y una comunidad que también responde siempre a las medidas que se toman, que es esto de tratar de no salir de la casa a menos que sea estrictamente necesario.
Bueno, pasando en limpio, tenemos ahora un total de 23 casos positivos activos, a los cuales llamamos así, y 233 personas aisladas en este momento. Estas personas que están aisladas, que pueden llegar a tener síntomas o no, ¿en qué tiempo?
Y nosotros les hacemos a los contactos estrechos de los casos positivos, les pedimos que cumplan la cuarentena por 14 días, que es el tiempo más menos que se puede presentar caso. En realidad se corta en 10 más menos, entonces claro. Nosotros seguimos con la misma estrategia de mantenerlos aislados por 14 días. Esto básicamente tiene que ver con la disminuir la circulación. Este virus circula o en objetos o en personas.
Claro.
Podemos claro. disminuir la circulación de personas, de contactos estrechos, y observar atentamente su salud. O sea, es una medida que tiene que ver con la salud del individuo, pero también tiene que ver con la salud de la comunidad. La salud del individuo nos ocupamos nosotros en un seguimiento estricto que llevamos adelante con el dispositivo de aislamiento domiciliario. Y por el otro lado, lo que hacemos es cuidar a la comunidad de que circule un probable caso en la comunidad, porque nosotros lo estamos monitoreando.
Bien, pues sabes que entre todos los síntomas o todo lo que se dice que te puede llegar a provocar el COVID, hoy temprano, yo lo repito esto porque estuve hablando con mi hijo, le digo, hijo, ¿cómo estás? ¿No tenés esto? Y repasémoslo para tenerlo en cuenta, ¿no? Es tos, sí. Dolor de cabeza, fiebre, dolor de cabeza, diarrea,
dolor de garganta,
vómitos, dolor de garganta. Y a esto, algo que yo no le había sumado todo este tiempo, es también la pérdida del gusto o del olfato, porque de hecho tengo una persona conocida que uno de los integrantes de su familia fue ese el único síntoma que tuvo, perdió el gusto y el olfato.
Mira, ese síntoma es un síntoma, yo te digo lo que nosotros, la experiencia que nosotros le incorporamos, mira, te voy a contar una cosa. Nosotros la anosmia, que así se llama la pérdida del olfato y del gusto,
sí.
la incorporamos en las preguntas cuando tuvimos el brote
primero,
que tuvimos en marzo.
Sí, claro.
Nosotros la incorporamos dentro de las preguntas y después se incorporó también, nosotros lo hicimos de una manera precaria, hacemos esto que lo estamos viendo mucho.
Sí.
Y después a nivel nacional salió también la norma. Nosotros lo observamos mucho en el contingente francés. A eso. Uh-huh. Y es muy importante porque es algo que el que tiene olfato de repente es como que se te cortó la señal, no sentís más el olfato. Y para nosotros es un síntoma que le damos muchísima importancia. Uh-huh. De hecho, es como que cuando tenemos ese síntoma, muy pocas veces no nos ha dado positivo el hisopado. Es un síntoma para tener en cuenta.
Mira.
Es un síntoma para tener en cuenta. Lo bueno es que también hay una estrategia que nosotros tenemos, nuestro otorrino de acá del hospital, la doctora Marcela Betendur está en un grupo especializado de olfato a nivel nacional.
Estuvimos hablando con ella en alguna oportunidad en Constructores de Salud justamente por ese tema, ¿no? La importancia de los sentidos, sí, tal cual.
Sí, y además hay todo un proceso de rehabilitación también del olfato después.
Exacto.
Así que la verdad que es un síntoma que uno no le presta importancia. Nosotros, en el profesional de salud, la verdad que siempre le damos mucha importancia, porque para nosotros es como uno que te prende la luz roja rápidamente.
Claro, claro. Pero es uno de los
factores específicos, por decirlo de alguna manera.
Claro, uno por ahí lo tiene más en cuenta el dolor de garganta, la fiebre, qué sé yo. No, hay que sumarle y tenerlo
claro,
en cuenta esto.
Hay muchas veces que los dolores de garganta pueden tener muchas causas.
Claro.
Lo curioso es este, es muy específico este síntoma.
Mirá vos. ¿Cuál es el protocolo de investigación cuando se detecta un caso positivo?
Caso positivo, nosotros los tenemos identificados con números. Lo que se hace es el caso 43, se lo llama por teléfono y se hace una exhaustiva investigación en la cual preguntamos qué hizo 48 horas antes y cómo se desenvolvió en ese día. Digo qué hizo porque uno puede marcar acciones y cómo se desenvolvió porque uno puede ver qué tipo de contacto tuvo con la otra persona. Entonces, no todas las veces que se haya cruzado con alguien o que haya hablado constituyen lo que es un contacto estrecho.
Claro.
Para hacer un contacto estrecho tenemos que tener dos personas sin la debida protección en la nariz y en la boca con el tapaboca a una distancia inferior a 2 metros durante más de 15 minutos. Esa es la definición de contacto estrecho. Cuando obtenemos el dato de que esa persona que tuvo contacto con esa persona, se transforma en un contacto de tipo estrecho, se hace un seguimiento, se hace un aislamiento y se hace un seguimiento de esa persona por 14 días.
Uh-huh.
¿Sí? El aislamiento, ya te digo, protección a la comunidad de bloqueo y el seguimiento es hacia su salud individual.
Claro. Bien.
Todo esto con cada caso positivo.
Claro, que por ahora son 23.
Que por ahora son 23 y que no nos sorprendería que hayan más.
Que hayan más.
Igualmente están todos, hay tres nomás que tenemos internados que entraron de la comunidad con cuadros respiratorios un poco más complejos que tiene que ver con la edad, por ahí, o por comorbilidades, que esos tienen indicación precisa de estar internados y que de hecho consultaron desde la comunidad y nosotros lo que diagnosticamos es una neumonía dentro de los criterios
claro.
del Ministerio de Salud de la Nación, además de todos esos que vos nombraste, hay uno de los criterios que es una neumonía que venga de la comunidad. Una neumonía que venga de la comunidad, nosotros tenemos que actuar con el protocolo de hisoparlos. ¿Sí? Esto va cambiando todo el tiempo, el tema de la actualización de los criterios, pero ese es uno de los criterios, por eso nosotros los ingresamos. Y el resto de la gente, o sea, los otros 20 casos que tenemos,
sí.
están transitando la enfermedad en su casa con síntomas leves y nosotros los estamos siguiendo, tienen un médico de cabecera que los sigue todos los días y tienen una planilla digital donde tienen que volcar también la información que nosotros les solicitamos. Eso se actualiza inmediatamente online, o sea, vos contestás ahora y nosotros miramos en la computadora y tenemos la información.
Mira, vos coincidís con lo que dijo el intendente en el día de ayer, que para él, y eso lo recalcó, dijo, esto lo digo yo, Javier Belloni, ¿hay transmisión comunitaria?
Mira, yo creo que en realidad tenemos muchos casos. La pregunta sería cuándo uno define que hay circulación comunitaria. Y eso tiene una definición epidemiológica.
Claro, claro.
Nosotros estamos en una etapa ahora donde estamos analizando cada uno de los casos, viendo sus vinculaciones uno con otro, viendo cuál puede haber sido el lugar o el foco de contagio. Y la verdad que tenemos varias líneas de investigación abierta. Cuando alguna de ellas no podamos encontrar el nexo epidemiológico, uno debe informarlo y se transforma en el pueblo, se transforma en una modalidad epidemiológica diferente. Es bastante más profundo que una impresión. Lleva un trabajo epidemiológico atrás. Nosotros hoy no figuramos en lo que es la lista de las localidades con circulación comunitaria, lo que no significa que mañana podamos estar.
Claro.
Porque,
claro.
Como ya te digo, se aplica rigurosamente a una definición, no es una impresión. Así que, bueno, hoy te digo que no estamos, mañana podemos llegar a estar, porque si no encontramos, están en investigación varios vínculos, y en el caso de que uno no lo pueda encontrar, se transforma en esta definición, aunque yo apelo a la comunidad que siempre nos acompaña, que sabe el trabajo que está llevando el equipo de salud adelante. Hay muchos trabajadores con mucho compromiso a cualquier hora y la comunidad, la mayor parte de la comunidad, salvo 5 o 6 personas que se esconden atrás de algún teclado para insultar o agraviar a los profesionales de la salud y al equipo de salud, a lo cual desprecio y digo notablemente que desconocen básicamente cuál es el trabajo que se lleva adelante acá. Claro. Salvo eso, la comunidad siempre nos ha apoyado, siempre es solidaria con lo que le corresponde, que es esto de poder quedarse en su casa y salir solo si es estrictamente necesario.
Claro, tal cual. ¿Se sigue investigando de todas formas cómo fue que llegó el virus?
Sí, sí, por supuesto, sí. Hay varias líneas.
¿Y esto es importantísimo como para...?
No,
para...
la verdad que no, lo más importante es bloquearlo. Lo que tenemos que hacer ahora como comunidad y como servicio asistencial de salud es bloquear el brote. Esta es una cuestión en paralelo que va, porque vos fíjate que eso va mucho de la mano de los dedos índices que señalan y que estigmatizan a las personas. Bajo ningún punto de vista yo voy a permitir que cualquier persona que está atravesando un problema de salud, como es un virus que está dando tantos problemas en el mundo y que se desconoce, sea estigmatizado, sea acusado. La verdad es que solo aquella persona que haya padecido un problema de salud o sus familiares lo hayan padecido y la comunidad lo señale como culpable o responsable,
no.
Cual si hubiera querido contagiarse.
Claro, claro.
Es una locura.
Sí.
Pero bueno, todo esto también se percibe, hay situaciones de mucha violencia, no nos pasa a nosotros en Calafate, en general hay mucha violencia contenida, es muy distópico lo que estamos viviendo, estamos hablando con barbijos, no nos podemos abrazar, no nos podemos tocar, argentino es cálidamente afectuoso, digo, también todas esas cosas están atravesadas en esas personas que a veces buscan responsables porque es más fácil buscar responsables. Yo digo, no hay problema, buscan responsables, pero también interpelémonos para adentro si estamos haciendo las cosas bien,
claro.
O repasemos la distancia, repasemos el tiempo, la ventilación, porque la salud y la enfermedad siempre se construyen entre más de una persona. Entonces, seamos responsables en eso, tengamos ternura para aquel que está atravesando, o aquellas familias que están atravesando este problema de salud, tengamos comprensión, seamos humanos. Eso es lo que quiero, que seamos humanos.
Tal cual. ¿Hay algún tipo de contacto para saber si más adelante, una vez que todos estos casos estén recuperados y demás, puedan llegar a ser donantes de plasma como se estuvo solicitando a nivel nacional?
Sería genial, porque nosotros, viste que los anticuerpos duran en el plasma un determinado tiempo. Nosotros ya entrábamos en ese tiempo en el cual por ahí las personas que habían atravesado la enfermedad en el primer brote había que ver si podían o no ser donantes. Así que, como todo adversidad, también hay que pensar que también es una oportunidad. Así que, sí, sería genial si todas las personas podrían aportar a este ensayo en el que está en la República Argentina, porque es un ensayo clínico que tiene que ver con la donación de plasma y con el éxito que está demostrando en la recuperación de las personas con COVID.
Ahora te pregunto desde mi ignorancia, el hecho de donar plasma no es lo mismo que donar sangre, ¿no?
No es lo mismo.
Hay todo diferentes. Un equipo diferente, eso te iba a preguntar.
Sí, hay un equipamiento que lo tiene Río Gallegos, que es un aparato que se transporta de un lugar a otro, así que uno podría coordinar a modo de red con los servicios de hemoterapia, poder asistir con el equipamiento, que es un determinado equipamiento, y hacer dos veces por semana la extracción de plasma necesaria.
¿Cuánto tiempo? Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo está tardando más o menos una persona en recuperarse completamente después de haber atravesado el COVID?
Hay de todo, porque como es un virus nuevo, impacta sobre cuerpos que son todos diferentes. Nosotros estipulamos que más o menos en 14 días las personas ya se encuentran recuperadas, según la edad también, pero las personas que lo transitan como una gripe tienen 2 o 3 días con muchos síntomas y después se van recuperando. Por supuesto, en esta media hay un extremo y otro extremo. Está aquel que parece que lo hubiera pasado sin darse cuenta, y aquel que, o que un mínimo síntoma, y aquel que presenta toda una corona de síntomas que son muy importantes, ¿no? Por eso es importante cuidar al otro, porque por ahí uno puede zafarlo como una gripe, pero por ahí la abuela no, las personas con alguna enfermedad oncológica tampoco. Entonces acá es donde, digamos, hay una manera de abrazarse que no es a través del contacto físico y a través de las acciones cotidianas, ¿no?
Tal cual. ¿Para cuándo está previsto que tengan más resultados de estos análisis que se están realizando?
Mira, ahora estamos hisopando, nosotros tenemos como una bandeja que tiene una determinada, todos estos son insumos, ¿no?
Sí.
Y nosotros estamos atravesando una situación de pandemia donde todo el mundo requiere insumos y tenemos que cuidar los insumos también. Nosotros tenemos como una bandeja que se llama una plaqueta, por decirlo de alguna manera, de sostén, que es la que se mete adentro del equipo, que tiene una capacidad máxima de 46 muestras. Entonces, siempre tratamos de llegar a esa cantidad para optimizar no solo esa bandeja, sino todos los reactivos que uno abre, que lo abre para 46 o para uno de la misma manera.
Entonces, esto me hace acordar a cuando hace unos cuantos años atrás la vacuna, la BCG, creo que traía 20 dosis y juntaban 20 niñitos para vacunarlos a todos juntos justamente para eso, para no tener que tirar la vacuna después.
Sí, pero en este caso lo importante es que por ahí bajemos la ansiedad de decir quiero saber, porque igual vas a seguir aislado. O sea, el aislamiento, si vos te transformaste en un caso sospechoso, por ejemplo, y estás esperando el resultado, un día, dos días, el aislamiento es el mismo. Yo entiendo las ansiedades, pero también pido que tengamos como una responsabilidad entre todos de cuidar los insumos. Estamos a mucho tiempo, nosotros lo que hacemos es juntar de muestras para poder procesar y poder también cuidar los insumos, que son también para la comunidad, ¿no?
Tal cual. Verónica, creo que yo no tendría más preguntas. No sé si querés agregar algo más.
Quiero agradecer a la comunidad, agradecerlos a ustedes, agradecer al equipo de salud que siempre está. Y quiero esto, transmitir solidaridad, que seamos, que tengamos ternura para que esas familias que están padeciendo la enfermedad, que guardemos el dedo índice y abramos toda la mano, no señalemos, porque nadie está exento, es un virus muy, muy contagioso, nadie está exento de estar en esos lugares donde han puesto a personas y compañeros de trabajo. Me parece muy injusto.